conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 17 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. A nuestro equipo también, en la tarde de hoy integrado por Tony Simón en el control técnico y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones que continúan incrementando el nivel de protestas de los cubanos. Ayer ocurrieron más cacerolazos y protestas en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Sur, San Antonio de los Baños, Huira de Melena, en la Boca del Mariel, en Manzanillo, en la provincia de Granma, también en Pinar del Río y en Santiago de Cuba. Tendremos contacto en estos territorios en Cuba al Día en la tarde de hoy. También la situación del joven, de los tres hijos de Emilio Román Matos, en delicado estado de salud, presos jóvenes del 11J. Vamos a tener información actualizada sobre todo esto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la solución demora para familias que perdieron todo, hasta los zapatos, en el incendio de Matanzas, le dijeron a Radio Martí residentes de la zona siniestrada. Y balsero cubano Andy de la Torre, quien fuera rescatado junto a otros dos cubanos por el servicio de guardacostas el pasado 26 de julio, llega a Estados Unidos en su intento 44 y está en trámites de asilo político. A esta hora de la tarde se informa por parte del oficialismo que termina la primera fase de búsqueda de restos de la zona del incendio en Matanzas y siguen las labores de identificación, y Cuba le ha pedido ayuda a organismos especializados internacionales. Amenazan al opositor Eldris González Pozo con ser devuelto a prisión a pesar de estar enfermo y tener una licencia extrapenal. Y más de 100 cubanos repatriados en las últimas horas, el martes, el gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Costera a la República de Cuba, y aumenta el patrullaje por parte de la Guardia Frontera Norteamericana ante el incremento del intento de arribo de cubanos. Y San Antonio de los Baños salió a las calles este martes a protestar por los apagones. Esto se suma a las protestas en varios poblados del país, donde se están desarrollando manifestaciones similares en las últimas semanas, cuyo detonante son los constantes y extensos cortes de electricidad. Hablando de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, establecemos a las 2:08 para toda Cuba el contacto allí con el campesino, activista de derechos humanos, miembro de los movimientos opositores por una nueva república, el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Daniel, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a usted.
Bueno, Daniel, ¿qué pasó ayer? Se está reportando que hubo situaciones complicadas por los apagones en San Antonio de los Baños. Ayer martes usted mismo tuvo vigilancia y estuvo a punto de ser detenido. ¿Qué pasó?
Bueno, Tomás, ayer fue uno de los días que se extendió incluso más de 6 horas el apagón. Cuando debió haber venido, vino un bajo voltaje, rompió varios equipos aquí en el barrio. Y sobre la hora, en las horas de la noche también la quitaron, y esto provocó un estallido social en lo que es la parte de los pinareños, por Domingo Lense y en el Haz de Oro, en 3 lugares distintos de San Antonio, hubo manifestación, teniendo la presencia de la policía en ese lugar, pero la policía no actuó, Tomás. Esto es bueno decirlo, parece que la policía está tomando conciencia, o dirán que también a ellos les quitan la corriente, pero no tomaron medidas contra nadie y se quedaron mirando y después se fueron. Y así, a mí aquí en la esquina aquí, dejaron aquí un camión de guardias completo. Parece que con temor a que yo, la gente del grupo mío, yo me pusiera a moverlo y estallara por acá también la otra parte del pueblo. Ellos están previendo eso porque ellos saben que en el grupo mío hay muchos muchachos jóvenes que están descontentos. Y entonces así fue, así surgió la noche, de calentón, y enseguida pusieron la corriente. No llegó a 2 horas nada más que de apagón, porque enseguida la pusieron cuando esto sucedió.
Alfaro, la gente salió a la calle pacíficamente para tocar cazuelas en medio del apagón, en estos lugares.
Así mismo, no, pacíficamente, todo el mundo con calderos, con pitos, hasta una corneta usaron, y haciendo mucha bulla y dando consignas contra el gobierno. que se vayan, no los queremos más, Cuba necesita libertad, eran las cosas que se gritaban, no queremos más apagones. Así,
Alfaro, en el día de hoy, ya miércoles, ¿ha habido alguna repercusión de esto que pasó anoche o no ha pasado nada?
Tomás, hasta el momento todo está ahí, todo se quedó ahí hasta el momento.
¿Y en cuanto a los apagones hoy?
Bueno, ya estamos sin corriente desde por la mañana, a las 5 de la mañana lo quitaron y vino ahorita a las 12 vuelve a ir, debe irse ahorita a las 2 otra vez.
¿Con qué ciclo se está yendo? ¿Se está yendo 5 horas bien y después se va 5 horas más en San Antonio?
5 horas, antier se fueron 5 horas, después vino un bajo voltaje y la quitaron 2 horas más, es decir que fueron 7 horas. Entonces, 2 horas de corriente y después se volvió a ir a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana otra vez. Fue toda la tarde y toda la noche sin corriente.
Increíble. Alfaro, antes de finalizar, el gobierno cubano reconoció la semana pasada que se ha desplomado las producciones de cigarros en el país. Usted vive en una zona tabacalera que ha habido varias empresas que han tenido problemas. ¿Qué está pasando con los tabacaleros en San Antonio? ¿Se ha desplomado la campaña del tabaco? ¿Qué está pasando que no hay cigarro?
Bueno, Tomás, primero es la falta de conciencia, la falta de humanismo, la falta de todo tipo de no, yo diría de la falta de o la sobra de ejecutar el gobierno que la mayoría del tabaco en Cuba lo exportan y no le interesa el pueblo cubano. Y por otra parte, luego después, que los tabacaleros no están rindiendo, eso no está rindiendo, el tabaco no está rindiendo, el tabaco no tiene productos para fumigar y tuvieron, este año hubo cooperativas que sembraron solamente la mitad de los planes que siempre han tenido. Y entonces así está surgiendo todo esto, Tomás. La falta de insumos principalmente ha repercutido mucho en eso. Sin contar que ellos todo lo poco que se produce lo soltan porque ellos lo que les interesa son los dólares, a ellos no les interesa si el pueblo tiene o no para sufrir su vida.
Entonces también ahí en San Antonio todavía continúan los problemas de impagos, los problemas de malos manejos de todas las empresas tabacaleras.
Así mismo, incluso que en la agricultura. Por acá tenemos, Tomás, incluso el lo que es el centro de acopio de la agricultura, que la empresa, el dinero que ellos tienen ganado hace 3 meses, un dinero de la prima que debían haberle pago hace 3 meses, se lo siguen reteniendo, le dicen que no, que le iban a pagar la mitad, ellos se espalantaron y dijeron que no lo iban a cobrar, se han reunido, han metido mentiras, han venido, han dicho que le van a pagar, otra vez que no le van a pagar, y así, incluso la empresa municipal de la agropecuaria ya cobró su dinero, la agricultura urbana también, y a ellos no les pagan ni siquiera el salario, Tomás, en este mes. Esto cada día se agudiza más.
Como no, gracias a Daniel Alfaro Fría de San Antonio de los Baños. De San Antonio de los Baños nos vamos a ir en breve hacia la provincia de Artemisa, también específicamente en Alquízar, ahí en la provincia de Artemisa, y vamos a hablar con Díaz Nurca Salcedo, activista de derechos humanos, miembro de la red de Mambisas Cubana, red de ayuda. Tenemos el contacto ya allí en Alquízar, en Artemisa, con Díaz Nurca Salcedo. Díaz Nurca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno, sí, quería preguntarte, estábamos hablando con un activista en San Antonio de los Baños, donde en 3 puntos de la ciudad anoche hubo protestas, pero también nos dice, nos vas a decir tú que no solo fue San Antonio, en Guira y otras partes de Artemisa, en las últimas horas se ha incrementado el reclamo popular ante los apagones. Cuéntanos, Díaz Nurca.
Sí, exactamente, debido a la carencia del fluido eléctrico y de otras cosas, el pueblo tanto de Alquízar, Guira de Melena, San Antonio anoche, en varios puntos han estado protestando, también Bauta, que todos son de la provincia de Artemisa, lo cual ha ido en aumento todas las noches y es mucho el descontento que está teniendo la población. Y el régimen cada día reprimiendo más al ver la situación de que, ¿cómo explicarle? El pueblo tiene ya el coraje de protestar. Del 11 para acá las cosas en Cuba han cambiado, aunque muchos no lo crean.
Ahí en Alquízar, ¿cómo anda la cuestión? ¿Cuántas horas están sufriendo ustedes en Alquízar de apagón diariamente? ¿Es directo o se interrumpe? ¿Algunas horas las pone y después? Cuéntanos el escenario que están teniendo ustedes en Alquízar.
Ellos tienen un plan, supuestamente una programación que no cumplen, y ahora están cumpliendo menos, porque lo que están haciendo es dándole un poquito más de corriente a los pueblos que protestan. y están aumentando a los pueblos que están en silencio. Lo que ellos no saben que esto va a ser un detonante, porque cuando las personas vean que cumple el objetivo protestar, se van a sumar todos los municipios. Y en cuanto a las horas, de las 24 horas del día, muchas veces tenemos corriente y solamente 4 horas, el resto de las 20 horas nos las mantenemos interrumpidamente sin fluido eléctrico.
¿En Alquízar no ha habido manifestaciones en medio de los apagones?
Sí, como no, en Alquízar el sábado salieron y protestaron, e incluso el sábado en donde ellos tienen las oficinas del PSC, del mal llamado partido, las personas fueron y tiraron botellas con, no se sabe, con gasolina, con lo que haya sido, pero sí agredieron a la sede del partido, porque es mucho el descontento, y creo que había una persona detenida. No estoy ahí bien segura de quién sea la persona, pero sí también han protestado.
La situación va en incremento el descontento, Díaz-Nurka.
Así mismo es.
Bueno, pues muchas gracias, Díaz-Nurka Salcedo, ahí desde Alquízar, en Artemisa. En breve vamos a establecer la comunicación en Boca de Jaruco, municipio Santa Cruz, municipio de Batabanó, allí en la antigua provincia de La Habana, ahora también provincia de Artemisa, para tener detalles. En Mayabeque, en la provincia de Mayabeque, para contactar ahí con el fotógrafo Iván Guerra, para que nos cuentes la situación que hay ahí en Mayabeque, donde también ayer hubieron protestas, específicamente en Boca de Jaruco, y la situación se sigue complicando. Ya tenemos el contacto en Boca de Jaruco, allí en Santa Cruz del Norte, pues en la provincia de Mayabeque, con el fotógrafo de profesión Iván Guerra. Iván, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, mi saludo reiterado a los del programa y a los oyentes de Radio Televisión Martí.
Bueno, Iván, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ahí en Boca de Jaruco, municipio casi costero? ¿Cuál es la situación que hay con el incremento de los apagones? ¿Cuántas horas se está yendo de la luz? Y producto de esto, ¿qué pasó ayer? ¿Qué nos puedes contar desde ahí?
Sí, debido a todo este déficit de electricidad que está habiendo en el pueblo, están habiendo apagones de 8 horas. Inclusive en 2 horarios al día. Quiere decir que en el día de ayer, que fue donde ocurrieron estos sucesos de los carteles antigubernamentales que aparecieron en el pueblo, el pueblo primero tuvo 8 horas de madrugada, y después tuvo 8 horas en el horario de ayer de la tarde, 2 de la tarde, y vino la electricidad a las 10 pasado meridiano. Debido a todo ese descontento, ya las personas no van más. Esta enfermedad que sabemos que está atacando con las picadas de mosquito, el dengue, que está habiendo dengue hemorrágico, y yo mismo tengo una nieta de 2 meses y medio que la han picado varias veces los mosquitos, por mucho que tratamos de protegerla, es inevitable.
Ven acá, Iván, ¿y dónde aparecieron los carteles ayer y a qué hora fue esto?
Bueno, eso fue en el horario de la noche.
O sea, los carteles aparecieron, me imagino que hoy miércoles por la mañana.
No, ayer en la mañana amanecieron.
O sea, lo pondrían el lunes por la noche y amanecieron el martes por la mañana. ¿En qué zona aparecieron los carteles?
Sí, en la entrada del pueblo, lo que le llaman el cuchillo, aparecieron carteles. Los carteles los pusieron, me imagino que lo habían puesto adolescentes, porque lo pusieron hasta con piedra de cocó. De receo, escribieron los carteles, porque ni pintura hay para hacer un cartel.
¿Y qué decían?
En la zona de la acera y en la escalera frente a la farmacia también aparecieron carteles.
¿Y qué decían estos carteles?
Sí, carteles, tú sabes, estos improperios que no podemos hablar.
Claro, los improperios contra Díaz-Canel con su apellido.
Ah, sí, mismitico.
¿Y ya los quitaron?
Sí, inmediatamente movilizaron a 2 o 3 personas que tienen ellos ahí para eso, y entonces con escoba y agua y eso quitaron los carteles. Pero no, eso pienso que no resuelven mucho con los carteles, pero tampoco ellos resuelven con quitarlo, porque al final el descontento queda en la población. Los apagones siguen, los problemas siguen. En Santa Cruz del Norte, despliegue policial debido al último incidente que hubo la semana pasada, que se lanzaron a la calle con toque de caldero, pusieron un cartel abajo de la dictadura en las paredes del PCC y lanzaron una goma de motocicleta incendiada también hacia adentro del perímetro del partido. Y ahí han movilizado las tropas de brigada esa de respuesta rápida con cabilla y palo enseguida en la mano, los boinas negras y demás. Y en Boca de Jaruco algo parecido, por estos días se han visto militares también, boinas negras rondando y boinas rojas rondando la localidad, parece para infundir terror en la población.
Como no, finalmente, Iván, sumado a los carteles antigubernamentales, en Boca de Jaruco, en estos prolongados apagones, ¿han tocado también cazuela o no?
Bueno, se oye decir, hay una barriada que fue creándose poco a poco de personas, de este tipo de personas que venían reales y demás, han hecho un lugar que le llaman el barrio La Mitad, porque las casas las construyen hasta la mitad y luego siguen. Y hay algunas que tienen muy buenas condiciones, pero hay otras que viven en situación infrahumana ahí. Y entonces se escuché decir a varias personas que sí, que se había tocado cazuela, pero que no habían salido a la calle, habían tocado cazuela en sus casas. Fue lo que se me informó.
Como no, gracias, un placer como siempre, el fotógrafo Iván Guerra, desde Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. Vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día, Dios mediante, allí en Cabañas Mariel, otro lugar candente. Cabañas Mariel, vamos a intentar hablar en el territorio con Moisés Leonardo Rodríguez, el promotor y fundador de la Corriente Martiana en Cuba. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde en Cabañas Mariel con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, gestor y fundador de la Corriente Martiana. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, hemos estado haciendo un recorrido. Ayer continuaron los toques de cazuelas, las protestas. Anoche hubo una situación bastante complicada en San Antonio de los Baños. La gente salió a la calle en tres puntos de allí. También en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, en Alquízar. Tenemos un video que tuvimos acceso a la protesta que hubo, que dieron gritos de patria y vida en Manzanillo, en la provincia de Granma, entre otros territorios. Tenemos entendido, al menos en redes sociales, no sé si tú te ha llegado también la información, que también en Mariel hubo algún tipo de incidente con este tema de los tediosos apagones. ¿Qué ha estado pasando por allá? ¿Qué te has enterado, Moisés?
Bueno, yo no he podido tener la confirmación de los hechos ni ninguna fuente primaria, pero sí hay rumor de que sí, que efectivamente en La Boca, es un poblado que está a la entrada de la bahía de Mariel, no en el pueblo precisamente, al lado de la termoeléctrica, que sí que hubo protestas, no sé de qué, pues si fueron solo cacerolazos, si salieron unas personas a la calle, enseguida, bueno, movilizaron todos los traidores estos que hay.
Esto supuestamente ocurrió ayer por la noche.
Ayer por la noche, entonces ya venían varios días que estaba pasando algo raro, que metían el apagón, vamos a decir metían, porque eso es horrible, el apagón que toca de las 4 o 5 horas, que nadie ya sabe. Pero cuando debía venir, venía la corriente y al poco rato se iba. Entonces, no, que problemas en la subestación. Pero con el cuento de los problemas de la subestación se sobrepasaron. Y entonces, bueno, hay lugares como Cabañas que no, pero en La Boca parece ya la gente no pudo más. Y ocurrió lo que ocurrió y enseguida fueron a sofocar. Mira, yo quiero aprovechar, si hay chance, para llamar la atención sobre un problema. Ellos están actuando, bueno, como Batista al final, que se desesperan todas las dictaduras, los dictadores malditos estos. Ellos están reprimiendo las protestas que son pacíficas y están haciendo lo mismo que Batista, lo mismo que cuando España, que no dejaron opción a las vías pacíficas, las vías del diablo. Ya ellos están llevando a la gente a que se reactive el grupo de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio. Y ya se están viendo a cosas raras, ¿no? Que si un ranchón por Oriente, un ranchón por Pinar del Río, que si el rumor aquí que tiraron una cadena a la subestación y por eso estaba fallando cada vez. Porque si tú tienes un circuito que lo desconecta, cuando lo conecta, ¿cuál es la rotura? Pero si tú la acabas de conectar y estaba en buen estado, entonces ya la gente está sobre esa base especulando, sea o no sea cierto, el cierre de toda otra vía, el cierre de las vías de solución, de reformas verdaderas, necesarias, y toda basura esa que están haciendo los que desgobiernan a Cuba, lo que están llevando a la gente a una situación, bueno, no puedo protestar, no puedo mostrar mi cara y hacer mi protesta pública, me voy a enmascarar y lo que te voy a poner es lo que ponían los terroristas del movimiento 26 de julio, la gente va a recurrir porque no les queda otra opción. Cuando uno está desesperado, un hijo sin comida, un hijo sin corriente, un hijo sin medicina, que uno está viendo, y digo un hijo, un familiar, un amigo, cuando uno ve esto y no tiene forma de escapar, que es lo que está pensando la mayor cantidad de personas en Cuba, pues no le queda más alternativa. Entonces ya el letrero, no, la gente va a ir a la violencia, la que es incendiaria, los cañaveras, van a acabar. Y, pero en definitiva, toda pérdida que hay, a mí ranchón y cañaveral, a mí no me importa nada, pero como siempre les he dicho a los tipos esto, ustedes que son los que tienen la vida de supermillonarios vivientes, son los que van a perder, tienen el poder de decisión. Allá ustedes, sigan en la estupidez, sigan.
Ahora, Moisés, la situación cada día se complica más, estamos llegando al final del verano, pero el propio gobierno ha dicho que los apagones se van a extender. No es un problema de solamente rotura termoeléctrica, es un problema de financiamiento. No hay combustible, no tienen financiamiento. ¿Tiene capacidad el gobierno cubano a salir de esta crisis?
Mira, no tiene, el sistema este ya está colapsado. Aquí no hay nada, aquí la institucionalidad no funciona. Por ejemplo, tú me estás hablando de algo real, el combustible, lo caro que está, qué sé yo. Bueno, chicos, ven acá. ¿Y por qué aquí en Cabaña? A pesar de que se lo he planteado yo y que lo han planteado miles de personas, al partido provincial, a la gobernación provincial, a toda esa pila de basura, se les ha planteado que retornen el bombeo del pueblo de Cabaña de agua al lugar original donde lo pusieron en el capitalismo, cuando lo hicieron el acueducto que tenía agua a 24 horas del día y una calidad de primera. Coño, se le está planteando y no son capaces de hacerlo. ¿Tú sabes cuánto se ahorrarían? Imagínate que se está bombeando el agua a Cabaña a 13 kilómetros y pico por terreno irregular con 1,000 vecinos enganchados, con salidero que más del 50% se pierde. Y la propuesta que está haciendo la ciudadanía es a solo 2 kilómetros por llano. La conductora está, sería abrir unos pocitos y en un minuto se resuelve el problema y estarían ahorrando combustible. Y estarían dándole al pueblo de Cabaña, en lugar del agua cochina que nos están mandando las poquísimas veces que la mandan, ahora llevamos ya más de un mes, bueno, estarían dando un agua que dicen que es comparable a la de Ciego Montero, pero no lo hacen. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay institucionalidad que funcione. Entonces no tienen dinero, tengan dinero, van a seguir las mismas basuras, porque esto allá a nadie le importa. Aquí todo el mundo de esta gente están para ver lo que roban, para ver cómo mejora su estándar de vida, y a nadie le importa allá nada. Sencillamente el sistema dejó de funcionar, está colapsando, igual que pasó en la Unión Soviética, en todos los países que han metido la cosa esa que ellos le llaman socialismo, que es un totalitarismo estúpido y absolutamente destructivo.
Cómo no, las gracias en Cabañas, Mariela, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 17 de agosto. Vámonos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 17 de agosto del 2022, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, la audiencia y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos nuestra agenda informativa. En minutos nos vamos a ir a Pinar del Río, vamos a tener la comunicación ahí en el territorio pinareño, en la capital de lo más occidental del territorio nacional, con el activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme al programa.
Bueno, ayer se dieron conatos de protestas de cacerolazos en varias provincias del país, varias poblaciones de varias provincias, producto de los extensivos e insoportables apagones que en algunas partes del interior del país alcanzan hasta las 18 y las 20 horas. ¿Cuál es la situación en Pinar del Río? ¿Qué nos puedes actualizar del territorio occidental del país?
Bueno, te diré que ahora en el territorio de aquí de Pinar del Río, antiguamente habían varios puntos, ahora solamente reducieron a 3 bloques. Durante estos 3 bloques están los cortes, siguen habiendo los cortes de 12, 13 horas de afectación. También está, a modo de información para las personas que nos están escuchando, en Pinar del Río ya hay varias protestas, lugares que las personas han protestado por estos cortes injustamente. Incluso en la localidad de Mina Matahambre, no sé si se enteraron que hubo un incendio en un cabaret, se está buscando, es una forma de las personas de protestar a lo que está sucediendo y hay más maneras.
Lo que pasa es que ahí en Mina Matahambre no se ha certificado qué fue, ellos dicen, el Ministerio del Interior dice que está investigando.
Exactamente, ellos cuando dicen que están investigando es porque están, es como en el del cabaret Río de aquí en San Juan y Martínez, que al final no pudieron buscar la persona que fue, se quedó eso en investigación, pero sabemos que es malestar de muchas personas, igual que los carteles antigubernamentales, los cacerolazos también en varios lugares, en Marrero, en San Juan y Martín, un pequeño barrio que le dicen Marrero, salieron las personas también a hacer un cacerolazo también.
¿Cuándo salieron en Marrero?
Anoche salieron.
Anoche en Marrero, San Juan de Martínez. Y ahí, y en Pinar del Río, se mantiene la tendencia de que en la oscuridad la gente, al menos sin salir a las calles de las casas, tocan cazuelas.
Se mantiene. Incluso hay una convocatoria que está en venta final 24 horas. Es una convocatoria que se hace en una página de Facebook, donde las personas aquí en Pinar del Río lo usan esa página para proponerle algunos productos que están en venta, pero las personas están también poniendo en los comentarios los el malestar como pueblo con respecto a los cortes, y que en La Habana no se están realizando estos cortes, y ahora aquí en Pinar del Río y en otras provincias que no sean La Habana está sucediendo. Incluso hay un malestar de las personas que piensan que La Habana, que Pinar del Río no es Cuba y que solamente Cuba es La Habana.
José Rolando, el dengue sigue también.
No, eso es parte del diario. Aquí incluso hace unos días fuimos al hospital provincial, yo y mi esposa fue a atenderse un...
¿Te estás refiriendo a la Abel Santa María?
La Abel Santa María, el hospital provincial aquí de Pinar del Río, de la cabecera. Y cuando fuimos estaba agarrotado de las personas, el cuerpo de guardia, no habían donde sentarse las personas porque habían con fiebre, los síntomas del dengue. Y vale recalcar que todavía no hay reactivo para hacer la captación del dengue.
Como no, gracias José Rolando. José Rolando Cázares, ahí en el territorio de Pinar del Río. Vamos en breve a pasar directamente a Santa Clara, Cuba, y vamos a intentar establecer la comunicación en el territorio central con Joel Espinosa Medrano, pues cuentapropista, emprendedor, operador de una cafetería y también miembro de la Sociedad Civil Independiente, para conocer cómo anda el ambiente en Santa Clara, donde el fin de semana en el barrio del Condado, que es un barrio bastante caliente ahí en la ciudad de Santa Clara, nos decía ayer Guillermo del Sol, había habido protestas por los cacerolazos. Vamos a ver qué nos puede decir Joel sobre la situación de los apagones y la inestabilidad y el malestar en el territorio de Santa Clara, específicamente en la provincia de Villa Clara, donde ya establecemos contacto en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano, cuentapropista y también miembro de la Sociedad Civil Independiente. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Román, y a todos que nos escuchan.
Bueno, ayer hablábamos con Guillermo del Sol, colega tuyo ahí en Santa Clara, que durante el fin de semana se calentó el barrio del Condado. Aparentemente resolvieron enseguida el tema eléctrico, pero los apagones siguen. ¿Cómo anda el tema del calentamiento que está teniendo la sociedad civil, el cubano, por el malestar de estos prolongados apagones? ¿Cuál es el escenario que impera ahí en Santa Clara? ¿Cuál es la reacción que está teniendo la gente, Joel, con esta situación?
Sí, bueno, Tomás, tengo que decirte que hace tiempo no existía una pésima situación que ahora golpeando la ciudad de Santa Clara en general. Y tenemos que señalar que ya hace desde ayer a las 2 de la tarde, la zona oeste de la ciudad de Santa Clara, gran parte de la población no tiene corriente aún, porque desde ayer había un apagón y después de una llovizna por el atardecer y al anochecer ocurrió una apia, y aún por la mañana a las 12 del día estas personas estaban sin corriente, primero por el apagón y después por la avería. Es decir, que no es solo la generación eléctrica, sino la que tiene la empresa eléctrica para solucionar los problemas que de momento. Ahí podemos decir que en un caserío se quemaron debido a un trueno, se quemaron unos alrededor de 20 o 30 contadores eléctricos, y de ahí se generó un alto y un bajo voltaje, inestabilidad total, afectando actualmente a miles de familias que se ven en la obligación de buscar alternativas para cocinar.
Yo te escucho, te pierdo brevemente. Vamos a ver si te puedes mover un poquito y mejorar la recepción. Joel, la situación que hubo durante el fin de semana en Condado, hay preocupación de las autoridades por los toques de cazuela, que cada vez los cubanos aprovechan el apagón para manifestarse. Hay preocupación por esto porque aparentemente ponen la corriente enseguida si alguien protesta, pero al otro día vuelve porque aparentemente no hay una capacidad por parte de quienes gobiernan de solucionar esta situación.
Sí, Tomás, ellos ya no saben ni qué hacer. El gobierno ya no sabe ni qué hacer con esta situación. Lo riesgo es que la población se siente muy afectada. El poblado, es decir, el reparto insignia es de los toques calderos del Condado. Le ponen la corriente, le quitan la corriente en menos de una hora. La vuelven a poner debido a que se va aumentando el toque caldero. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno, autoridades, partidos, la religión, todos están en función de controlar acá la isla, tienen miedo de que ocurra una explosión masiva en toda Santa Clara. ¿Por qué? Porque quitan el condado, pero a la vez hay otros barrios que también la quitan, y hay una situación que se le está creando donde ya ellos están muy preocupados por esta problemática, que se le sumen más barriadas a la toque de caldero y no solo al toque del caldero, sino a salir a la calle, como ha ocurrido en varias ocasiones, en reparto Virginia también, que es uno de los repartos más afectados por el cierre de la corriente, y así ellos están ahora tomando una estrategia donde el reparto José Martí es considerado un municipio en la ciudad de Santa Clara, es el que más afectan, según ellos, porque es un bastión de la revolución. Ahí están repartos militares, ya sea de la FARC, de Milín, médicos, personas necesitadas que en una ocasión, es decir, que le proporcionaron una vivienda, y ellos creen que este reparto, quitando la corriente de 12 y 14 horas, no van a protestar. Y
yo tengo que interrumpirte brevemente y decirte que en Aguada de Pasajeros, el lunes amaneció la secretaría del partido, la sede del partido municipal de Aguada de Pasajeros, con más de 10 madres, todas revolucionarias, miembros de la juventud, personas reconocidos, afectos, simpatizantes del gobierno, a protestar por los apagones. Porque el problema está, Joel, que los apagones afectan a todo el mundo casi.
A todo el mundo, Tomás. Y también quería hacer resaltar una cosa, Tomás, que ha aumentado el robo. Las personas están viviendo ya en un puro nervio, porque por la noche, incluso viviendo, estando dentro, las personas se meten por los balcones, en tercer piso, en casa, rejas, y estamos viviendo sobresaltado esta situación. Mayormente aquí en este llamado reparto José Martí, la delincuencia se está haciendo, están haciendo de la suya, como decimos un buen cubano, pero están robando casas enteras, están robando vivienda, están robando lo que parezca por delante, y la policía se mantiene los robos en estas horas están aumentando a diario consecutivamente debido a los mismos apagones, a la desesperación de muchas.
Gracias. Joel, te perdemos brevemente. Las gracias de todas maneras. Las gracias a Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vámonos a la capital cubana. Continúa la pesadilla de Emilio Román Matos, padre de tres condenados del 11J. Ayer hablábamos con Emilio. Mañana jueves debe presentarse en la prisión de menores de Occidente con su hijo Emilio Slan Román Rodríguez, que cayó preso siendo menor de edad. Con una medida cautelar lo sacaron de prisión cerrada, trabajos e internamiento, y mañana lo encierran nuevamente. Hoy tenía Emilio su visita con su hija Mayani Román Rodríguez en la prisión de mujeres de Guatao, y también, para más tragedia, Emilio ayer pudo conocer que el lunes habían trasladado a su tercer hijo cumpliendo condena por el 11J, José Emilio Román, del Combinado del Este, para la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Tenemos a Emilio Román Matos directamente desde La Habana. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, primero que nada, ¿cómo está Mayani?
Mayani está bien, espera de que sucede un milagro para ver si la sueltan, porque dice que pues, la comida está pésima ahí, está pésima.
¿Su situación de salud?
Está bien, está con un poquito de... Tiene unos nódulos en el seno, entonces me dijo que si podía resolverle una vitamina C, a ver si con eso se le combate.
¿Qué tiempo está cumpliendo Mayani?
10 años.
Tenemos entendido que ella ha emitido un documento también desde la prisión, ¿es correcto esto?
Sí.
Bueno, pues le agradecemos que por la vía que usted conoce nos los haga llegar, ¿oyó?
Ok.
Emilio, esa es una situación. La otra, ayer usted pudo conocer que el lunes transfirieron a José Emilio desde el combinado para la 1580. ¿Qué sabe al respecto?
Y la demandaron para la 1580. Hoy fue la mujer allá a la 1580 para resolver el problema, porque tenía visita el 22 y el pabellón lo tenía mañana, la 18. Al trasladarlo para la 1580, ya tiene que hacer otros papeles y esperar el que día nos dan la visita de la prisión donde lo tiene ahora, porque no sabemos ahora que día nos toca la visita.
¿Cómo no? Pero sí ya le confirmaron que está en la 1580.
Sí, ya fue ya y está en la 1580.
Bien, y mañana tiene usted que personarse con el menor.
Mañana tengo que ver a mi hermano ya para el campamento donde lo van a tener internado.
Cómo no, Emilio. Bueno, pues háganos llegar la carta de su hija y se lo agradecemos y muchas gracias. Lo llamaremos mañana a ver cómo, sí, en qué terminó la situación con Miyoslan y a ver dónde lo dejó yo. Gracias, Emilio Román Matos, ahí en La Habana, con esta terrible situación. Tres hijos injustamente cumpliendo condena por participar pacíficamente en las protestas populares. Hay que solo leer la carta que hizo Emilio Slán describiendo todo lo que ha pasado desde que él cayó preso. Lamentable situación. Vamos rápidamente a otra situación complicada. Lo que está pasando el opositor Eldris González Pozo, que tiene hasta octubre del año que viene una licencia temporal debido a su delicadísimo estado de salud. Estando en prisión, sufrió un infarto y pues le dieron la extrapenal hasta octubre del año que viene, que debe regresar a prisión cuando esté recuperado. Pero resulta ser que ahí en el barrio donde vive Eldris, en Santiago de Cuba, han aparecido carteles antigubernamentales en las últimas horas. Y ahora la policía política quiere revertirle la licencia extrapenal, acusándolo de ser el promotor de esto y enviarlo nuevamente a prisión. Vamos a ver si brevemente podemos tener la denuncia de Eldris González Pozo directamente allí, desde la ciudad de Santiago de Cuba, donde la situación se ha ido deteriorando en las últimas semanas con el incremento de los prolongados apagones, el dengue, la falta de alimentos. Santiago pues es una ciudad bastante complicada y de eso vamos a hablar con Eldris desde lo más oriental del territorio nacional allí. El contacto en Santiago de Cuba, 2:46 minutos de la tarde con Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes,
Eldris. Bueno, a pesar de estar convaleciente de un segundo infarto que se te produjo recientemente, después del primero que sufriste en prisión en Boniato, a pesar de que estar en una licencia extrapenal temporaria que te la dieron hasta el 30 de octubre del 2023, donde deberías, si estuvieses recuperado, entrar nuevamente en prisión, debido a la aparición de carteles antigubernamentales en tu zona en las últimas horas, la policía política está intentando involucrarte como ser el autor de los mismos y por ende existe la amenaza de que se te revoque. Cuéntanos, Eldris.
Bueno, en el día de antier amanecieron en la localidad de Zamorana, en el barrio donde yo vivo, varios carteles que decían patria y vida, queremos libertad, abajo la dictadura, no más hambre, y que pusieran la corriente. Entonces, vinieron la gente de la seguridad a vincularme con esos carteles, que según ellos yo era el responsable de esos carteles que pusieron ahí. Y entonces yo desconozco de eso porque yo me encontraba en mi casa con mi niño menor de 8 años y desconozco eso. Me dejan una citación oficial de que no tenía cuño ni nada por el estilo, y yo me niego a ir porque aparte no tenía con quién dejar mi niño pequeño. Al otro día, que fue en el día de ayer, se presentan en domicilio el capitán Fortino, un nombre ese, y me trae una multa de 300 pesos y otra citación para las 16 horas, a las 6 de la tarde. Entonces para 18 horas, a las 6 de la tarde. Y le digo que por qué me van a poner una multa a mí de 300 pesos y que yo no tengo que hablar nada con ellos, puesto que yo no sabía nada del tema. Entonces me manifiesta a mí de que es la autoridad y que yo tengo que cumplir lo que digan ellos y presentarme allí, que lo que yo tenga que decir lo tengo que decir allí. Y entonces, cuando él se retira, vienen acto continuo los dos compañeros de la seguridad del Estado, el mayor Julio y el mayor José, en un motor a mi casa, amenazarme de que me iban a revocar la licencia extrapenal, que ya yo estaba preso por los carteles y por todo lo que estaba publicando en el Facebook, que yo estaba mandado y que yo tenía que ponerme un freno porque yo era un falta de respeto y todas esas cosas por ahí para allá. Y entonces yo me negué a ir con ellos y entonces formaron un aparataje como forman ellos siempre, 3 carros de patrulla, 15 o 20 policías, mandaron a buscar la brigada esa de bomberos para romper la reja de mi casa y romper la puerta, y mi niño pequeño viendo todas esas cosas. Es una cosa inaudita. Al final, yo fui con ellos para la estación de policía, le dije que no iba a montar en carro patrulla, ni nada por el estilo, yo fui a pie con el jefe de que estaba al frente del supuesto operativo, porque yo para ellos soy Bin Laden. Y entonces, Fui hasta allá, me tuvieron allí ni media hora. Al final me hicieron firmar un acto que yo me manifieste en contra del proceso revolucionario y aquello me comprometía. Yo no me comprometo a nada con ustedes. Esa es mi forma de pensar y ustedes tienen que respetármela. Y ya, luego regresé a mi casa y estoy aquí ahora que no me siento muy bien de salud porque ahora que me está saliendo me parece la incomodidad que cogí ayer con los esbirros esto y tengo un dolor en el pecho que no se me quita.
Bueno, Eldris, finalmente trata la manera de descansar. Tú estás convaleciente, es un segundo infarto. Eldris, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad? ¿Siguen sin electricidad hoy miércoles?
Bueno, mira, lo de la electricidad aquí en Santiago de Cuba es inaudito. Es el famoso 5x5. Te ponen 5 horas la corriente y te la quitan 5. Te la vuelven a poner 5 horas y te la vuelven a quitar 5. Aquí la gente está revuelta y revolcadísima con toda esa situación, porque no hay producto, lo poco que aparece, no hay producto que se pueda congelar en el congelador o en el freezer, y a la gente se le está echando a perder la poquita cosa que aparece para comer, se le está echando a perder. Los niños no pueden dormir, porque lo mismo de las 5 horas te puede coger por la madrugada que por el horario de la noche. Y entonces es inaudito. Es una calor y una sofocación que hay aquí que es tremendo.
Ahora, Eldris, una pregunta. Aparecieron carteles el amanecer del lunes ahí en Zamorana, pero anoche también hubo situación, anoche martes siguen los cacerolazos. Cuando se va la luz hay protesta.
Mira, cuando se va la luz por la noche hay conga por todos lados. Esto parece aquí un carnaval. La gente protestando y por donde quiera están poniendo carteles. Como ya la gente sabe que a ellos les molestan los carteles, es carteles donde quiera. Esto parece aquí una bohemia. Pues donde quiera están poniendo carteles en contra del sistema y en contra del gobierno. Porque la gente está obstinada, hermano. La gente está obstinada de todas las cosas mal hechas que se están haciendo aquí en el país de mierda. Esto ya no se aguanta más.
Como no, gracias, Eldris González Pozo, directamente desde Santiago de Cuba. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy en el territorio ultramar, Isla de la Juventud. Tenemos el contacto allí en Nueva Gerona con Ramón Salazar Infante, líder del Partido Autónomo Punero. Ramón, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, Tomás, y para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay una situación con los apagones en todo el país. Sabemos que en la isla no es así, pero sí hay problemas, según ha reconocido el propio gobierno cubano, que Isla de la Juventud, que es un territorio bien aislado, tiene uno de los mayores niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti en el país. Estos son fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública. La pregunta mía es usted, ¿qué están haciendo las autoridades comunales, el Poder Popular, el gobierno? ¿Qué gestión se hace para controlar salideros de agua, para controlar criaderos de mosquitos, para fumigar, para la campaña antivectorial? ¿Se está haciendo algo?
Bueno, Tomás, como usted lo decía, es cierto que las mismas autoridades han dicho la alta incidencia de esta enfermedad aquí en la isla. Muchas personas acuden al hospital, muchos niños ingresados, otras personas se están curando en su casa con cocimiento porque aquí en el territorio hay mucha escasez de medicamentos, como lo a nivel nacional. No hay calmantes, no hay antibióticos. Y entonces las personas están en sus casas, generalmente prácticamente familias enteras que han pasado por este problema del dengue y se están curando con cocimientos caseros. Las autoridades han hecho muy poco porque en otras campañas de fumigación contra el mosquito ha sido muy muy positiva por parte del gobierno. Sin embargo, en esta no se ha visto esa incidencia, puesto de que todo parece indicar de que dicen ellos que tienen pocos recursos. Y entonces las fumigaciones son muy muy pocas las que se están realizando en todo el municipio. Además, también hay muchos salideros por el problema del alcantarillado. Y toda esta situación es inherente a la propagación de este del mosquito.
Bueno, hemos visto fotos y audios de denuncias del hospital de Nueva Gerona, donde las personas hacinadas ahí por dengue, y ha habido pues críticas del Hospital General Héroes del Baire, donde las condiciones de habituallamiento, las condiciones de las camas, la alimentación y el suministro de medicamentos no es el apropiado. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. Si bien cuando uno acude al hospital, la atención allí de la enfermera, de los médicos, muchas veces es correcta, generalmente, aunque sí existen algunas quejas por caso también que sean en el hospital. Por otra parte, sí, es cierto que la incidencia en el Hospital Héroes del Baire está así de esa manera, no hay, hay poco avituallamiento y hay prácticamente muchas salas que están hacinadas de tantas camas y ahí hay falta incluso hasta de higiene en muchos, en muchas ocasiones.
Finalmente, ¿cómo anda el tema en cuanto a la situación personal de ustedes? ¿Hay alguna información nueva en cuanto al proceso pendiente que tienen ustedes por su participación en la protesta del 11J?
Bueno, como ustedes conocen, a raíz del 11 de agosto, nosotros en este momento tenemos en la prisión del Guayabo a dos presos políticos. Y nosotros en el día de hoy nos citaron para el tribunal y nos dieron una un documento que teníamos que presentar, una citación para el día 25 con el juez de ejecución para empezar a cumplir una sanción de arresto domiciliar a partir del día 25 de este mes.
¿A partir del día 25? ¿Y por qué delito?
Bueno, el problema es que el delito que nos acusan es de asociación ilícita y manifestación ilícita. Esto es netamente político. No sé si en Cuba ha habido casos de esta situación, porque el delito que nos estaban imputando por desorden público tuvieron que quitárnoslo y entonces nos pusieron este delito.
¿Y por este delito qué pudieran enfrentar ustedes?
Bueno, vamos a enfrentar un año, en el caso de Marta y quien le habla, un año domiciliar aquí en la casa de falta de libertad aquí en la casa, pues preso en la casa.
Bien, ¿y usted se puede apelar esto o no?
Bueno, nosotros quizás podemos hacer una carta, pero esto sería seguir en esta situación tortuosa, porque mira, realmente, independientemente que del 11 de julio hasta acá, hemos estado prácticamente aquí en la casa donde hemos sido muy controlados por la seguridad del Estado y estamos presos. Quiere decirle que, bueno, ya en este caso ya nosotros, que como dice el dicho, queremos salir de esta situación y entonces queremos ya afrontar a raíz del 25 y pasar este año de prisión domiciliaria.
¿El usufructo en qué terminó la historia?
Bueno, la historia terminó en que hice una apelación al ministro de Agricultura, Tomás. Pero sin embargo, como tú conoces, el día 23 pasó esto, que me quitaron la tierrita en la cual yo mantenía a mi familia y también me quitaron el tractor, en este caso sin ninguna motivación realmente legal, y en eso estoy en un proceso ahora judicial, el cual es tortuoso y se está demorando demasiado, y he apelado a la fiscalía y todavía no tengo una respuesta con respecto a eso que te pueda decir en este momento. Eso está todavía en algo que no me han dicho, y ya el equipo ese, independientemente que está en un proceso, ya la agricultura lo metió a trabajar en una de sus granjas agrícolas. Y entonces creo que eso es algo ya que es muy desfachatado, porque no entiendo que si esto está en un proceso, esto ya esté como decomisado ya, y esta situación, si tienen que devolver eso, no sé qué van a devolver.
Gracias, Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día este miércoles 17 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.